Yo creo que hubiera hecho esa antes de subir, ¿no? Pero buenos días a ustedes, santos. Es un buen día. Feliz día del Señor a ustedes. El Señor, la verdad, es levantado. Y antes de leer el texto, quiero orar por yo mismo. Y no siendo egoísta, bueno, siendo egoísta un poco, cada ministro debe orar. Padre, yo pido que Dios, que me harías fiel a tu texto, fiel a tu palabra. Señor, hazme atrevido para decir lo que debo decir y cómo decirlo. También pido que me hagas entendible, que aún los niños entre nosotros podemos entender la simpleza del Evangelio, que es fácil entender tu palabra cuando tú nos estás enseñando, cuando tú estás hablando. Así que, Señor, pido que hagas esas cosas. También pido que me perdones por mis pecados. Señor, tu palabra dice que tu fuerza es hecho perfecto en la debilidad y tú más allá sabes que yo soy débil. Así que pido que me ríes fuerte en mi debilidad. Señor, pido que me usarías mi lengua como escritor para escribir de tu fama. En nombre de Jesús, oramos. Amén. Abre conmigo en sus Biblias en Salmo 102, por favor. Salmo 102. Aún tiene una descripción. Un título ahí en sus Biblias dice: oración de un afligido, plegaria de uno que sufre cuando desmaya y expone su queja ante el Señor. Pero no solamente eso, que derrame su queja en los primeros 11 versículos y luego sigue hablando de unas promesas gloriosas y verdades en cuanto a quién es Dios. Así que esta mañana quiero hablar sobre ambas cosas, sobre la queja y sufrimiento de la gente de Dios, pero también los gozos. Las promesas de la gente de Dios, las promesas de Dios, los atributos de Dios, déjenlos empezar en versículo 1 de Salmo 102. Se escucha así: Oh Señor, escucha mi oración, no llegue a ti mi clamor, no escondes de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina hacia mí tu oído. El día en que te invoco, respóndeme pronto, porque mis días han sido consumidos en humo y como brasero. Han sido quemados mis huesos, mi corazón ha sido herido como la hierba y se ha secado hasta que me he oído comer mi pan a causa de la intensidad de mi gemido. Mis huesos se pegan a la piel, me parezco al pelicano del desierto, como el búho de las sociedades que he llegado a ser. No puedo dormir, soy como pájaro solito sobre el tejado. Mis enemigos me han afrentado todo el día, los que me escarnecen han usado mi nombre como maldición, porque cenizas he comido por pan y con lágrimas he mezclado mi bebida a causa de tu indignación y de tu enojo, pues tú me has levantado y me has rechazado. Mis días son como sombra que se alarga y yo me seco como la hierba. Mas tú, Señor, permaneces para siempre y tu nombre por todas las generaciones. Tú te levantarás y tendrás compasión de Sion, porque el tiempo de apiadarse de ella, pues ha llegado la hora. Ciertamente tus siervos se deleitan en sus piedras y se apiadan de su polvo, y las naciones temerán en el nombre del Señor, y todos los reyes de la tierra tu gloria, porque el Señor ha edificado a Sion y se ha manifestado en su gloria. Ha considerado la oración de los menesterosos y no se ha despreciado su plegaria. Esto se escribía para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por crear alabe al Señor, pues él miró desde su excelso santuario. Desde el cielo el Señor se fijó en la tierra para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte, para que los hombres anuncien en Sion el nombre del Señor, se levanta en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congregan a uno para servir al Señor, el debilitó mis fuerzas en el camino, aborto mis días. Dije: Dios mío, no me lleves a la mitad, en la mitad de mis días. Tus años son por todas las generaciones. Desde la antigüedad tú fundiste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecen, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido de los mudarás y sean cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tienen fin. Los hijos de tus siervos permanecerán y su descendencia será establecida para siempre delante de ti. Que el Señor bendiga a la lectura y escuchar su palabra. Dicen que el Señor nos han dado dos ojos. Puede ver si nuestra situación es realista. Un ojo vea nuestro presente y no niega lo que está frente a nosotros. En este salmo particular, el salmo está muy honesto en lo que está sucediendo en su propio corazón, en su propia vida, en su propio cuerpo, en su propia nación. aún en el reino del Señor. Él no niegue que Él está roto, que siente perdido, siente afligido, siente que la mano de Dios está sobre Él. Él está muy honesto, brutalmente. Eso es algo que necesitamos tomar y aplicarlo a nuestras propias vidas, ser honestos. No siempre, a lo mejor, no siempre es delante de cada hombre, sino delante del Señor. No tener una queja delante del Señor, sino llevar nuestras quejas al Señor, porque el Señor quiere que llevemos todo lo que está en nosotros a Él. Él sabe ya, de todos modos, sabe tus corazones antes de formarlo en tu oración. Conoce tu hombre interior, exterior, sabe todo a ti, así que debes llevarlo todo a ti. No solamente ese ojo que ve a tu alrededor y es honesto, sino hay otro ojo, y el otro ojo ve más adelante lo que Dios ha prometido. Este ojo ve a la naturaleza del carácter de Dios. Este ojo ve a la forma de cómo deben ser las cosas y cómo pueden ser, cómo serán. Y si tienes que tener dos, los dos, si no tienes los dos, vas a caer en uno de dos errores. Y a un error vas a caerte en la preocupación de lo que está sucediendo a tu alrededor en el presente. Y pierdes toda la esperanza y llegas a estar roto. O te corres como cabello diciendo, el mundo está cayendo. O caes al otro error. El otro error, que puedes estar tan consumido con el futuro, con cosas hermosas, que no estás viviendo en el presente, siendo realista lo que está alrededor. Ambas cosas han sucedido en nuestra propia nación. Antes nuestra nación fue nueva tierra, no consumidos con la hermosura de nuestra nación, y no nos fijamos con cuidado en nuestras congregaciones. No cuidamos nuestros políticos locales, no cuidamos nuestras familias, y así que esos oros pequeños metieron y desviaron la fe de mucha gente. Podemos consumirnos en todo eso para perder la vista, que no caemos en error de ambos lados, no ser pesimistas, en siempre quejarnos. No hay un balance, no, entre un ojo y el otro ojo, uno clavado en lo que está sucediendo en nuestro error, y el ojo hacia el futuro, en cuanto enfocado en la gloria en Dios y en las promesas de Dios. Déjanos ahora primeramente ver al Salmo, la queja del Salmo. Han dicho que ese Salmo fue escrito después, o más bien el fin del cautiverio en Babilonia. A lo mejor no sabemos aquí, a lo mejor la gente aquí, no todos saben, pero había un tiempo más bien en que la gente de Dios fue llevada a un cautiverio en Babilonia, y fueron entregada una promesa que iban a tener libertad en 70 años, y dicen que ese Salmo fue escrito hacia el fin de esos 70 años. Así que vemos aflicción y gloria y esperanza en el mismo Salmo. Quiero primero tratar con el sufrimiento, la aflicción, ¿no? Primeramente en versículos 1 y 2, que tan intencional y que tanta pasión y inmediato quiso ayuda. Él dice cosas así como, oígame, escucha mi oración, y llega a ti mi clamor. No escondes de ti mi rostro, no escondes de mí tu rostro. Esa es una persona desesperada que siente aflicción. Esa es una persona que dice, no solamente es suficiente, Señor, que me oyes, sino necesito que me escuches en este momento, inmediatamente. ¿Nunca has estado ahí en ese momento, santos, ustedes? ¿No fue suficiente que Dios escuche tu oración en una forma metafórica, en un sentido de futuro? ¿Necesitabas a Él ahora mismo, a algún momento en la vida de un cristiano o miembro de una iglesia? Clamamos a Dios diciendo, Dios, necesito ayuda ahora mismo, en ese momento. No hay nada mal de clamar al Señor así. No hay nada mal de decir al Señor, te necesito en este mismo momento, contéstame con rapidez, con velocidad. Y esa es la forma que gente sabe por la gracia y conoce la gracia de Dios. Esa es la forma que hablan con su Dios. Ellos usan esas palabras como, yo y mí, y eres mi Dios. Oiga mi oración en ese momento, oh Dios mío. Eso es como entramos con valor valientemente en el trono de gracia. Venimos como los perdonados, llegamos a los redimidos, los que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, y diciendo, Señor, te necesito ahora. Ese es como el salmista necesitaba al Señor. Dice, no te escondas de mí tu rostro. Es decir, ha pasado un tiempo en mi vida en que he sentido que la cara de Dios ha sido alejado de mí. Siento que no tengo tu favor. Siento que mis oraciones están chocando contra la pared y no avanzan. Pero Señor, yo sí sé la verdad. Yo sé que tú oyes. Así que necesito que me contestes rápidamente. Escuchen eso ustedes, en esos dos versículos, que ustedes, los que conocen a Dios y aman a Dios y confían en Dios, a veces son de gran forma afligidos. Yo sé que tú no has creído, ustedes no han creído esa mentira, que una vez que te rescata Dios de tus pecados, te quito de tu estado en miseria, te dio un nuevo corazón, te lavo en la sangre, todas esas grandes cosas. Yo sé que tú no crees que tu vida va a ser unicornios y rosas, ¿no? Tú no crees eso, ¿verdad? Si hubieras creído eso, necesitas parar. Necesitas entender que aún la gente de Dios que tiene el Dios eterno como nuestro Dios, que ha hecho pacto con nosotros, que nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Él está en medio de nosotros, Él que hizo todas las cosas, el ser más hermoso en toda la creación, Él que viene por venir, aunque está más hermoso y está con nosotros. Sí, podemos sufrir como individuos, como un cuerpo, en tiempo y espacio, sin importar lo que crees del futuro. Ahora mismo, la gente de Dios sí pueden sufrir. No escuchen esa mentira que tú no vas a sufrir, que no puedes sufrir, que la iglesia no va a sufrir aflicción y Dios todavía puede ser verdad y hermoso y estar con su gente. Así que vemos esas cosas aquí donde dice, no escondes de mí tu rostro. Como el salmista conoce a Dios, vemos más adelante que él ama a Dios y confía en Dios. Él sí sufrió. Aquí son algunas de las formas que sufrió. Observa en versículo 3. Porque mis días han sido consumidos en humo y como brasero. Ha sido quemado mis huesos. Es físico. La tristeza, la lamentación, el dolor de estar en cautiverio. Puede ser cosas personales que están sucediendo aquí también. Pero ha llegado al punto en que sus huesos sienten dolorosos. Siente que consumidos como humo, desapareciendo. Siente como un vapor. Esta es la vida interior del salmista. Observa en versículo 4. Mi corazón ha sido herido como la hierba. El corazón, la silla de todas tus afecciones. Tu hombre interior está siendo secado, resecado. Ya no tiene nada para traerle nutriente, nada para darle vida. Siente la muerte aún en su propio corazón. Al punto que olvida comer. Nunca has estado en ese punto tan lamentado, tan triste, tan ansioso que tu comer se para. Eso puede suceder. Eso sucede aquí. Créeme, yo voy a llegar a las buenas noticias, pero tenemos que pasar por las nuevas malas noticias primero, porque tiene que estar oscuro y triste para que las buenas nuevas sean grandes. Tenemos que ver que es muy oscuro y muy triste. Antes tenemos que identificarnos con el salmista, porque si no has estado aquí, es muy probable que tú vas a estar aquí algún día. Así que necesitamos tomar las palabras de salmista sobre nuestros propios labios. Es por eso que cantamos los salmos para que todas las realidades de la vida salgan de nuestras bocas. Las subidas y las bajadas, las ganancias y las pérdidas, las tristezas, lamentaciones y los gozos. Él olvida comer su propio pan. La tristeza llega a él, las cosas que le vienen naturalmente son perdidos a causa de mi gemido. Y si nunca has escuchado el sonido de gemir, es un sonido terrible. Es terrible escuchar a alguien gemir cuando están sufriendo. Si no crees eso, vayan al hospital. Ahora que sí podemos regresar al hospital, debes ir algún día. Escucha cómo se escucha el sufrimiento. Escucha lo que tus pastores y ancianos han escuchado muchas veces. Los gemidos de los que sufren te cambia la perspectiva. Si no conoces lo que está hablando el salmista aquí, a causa de la intensidad de mi gemido, mis huesos se pegan a la piel. Ha perdido tanto peso, ha afectado aún su cuerpo y sus gemidos llegando al Señor. Él sigue diciendo, no solamente es físicamente enfermo, no solamente le duele su corazón a sí mismo, sino sigue hablando de su estado en la sociedad. Usa tres ilustraciones. Yo soy como pelicano del desierto, un búho del desierto, o un pájaro solitario sobre el tejido, un tejido. Y eso significa esto. Yo estoy fuera del lugar y estoy solo. No solamente estoy sufriendo. No solamente siento que el Señor no me está haciendo caso. No solamente tengo el corazón roto, sino siento solo. Y si tú quisieras ser un cristiano fuerte, si quisieras hacer grandes cosas en el nombre de nuestro Dios. Si tú eres uno que quisiera estar listo para el campo de guerra, un soldado para el Señor, tú necesitas estar preparado a andar solo. A veces tú estás en medio del cuerpo de otros creyentes que te van a acompañar a veces, pero a veces tú vas a sentir a solos en este mundo. Y tienes que tomar esos tiempos de soledad y llevarlos al Señor. que va a escuchar tu queja delante de Él. Dice, confía en el Señor siempre, derrame su corazón delante de Él porque es un refugio a nosotros. Salmo 62, 8. Llévalos a Él. ¿Nunca has sentido eso? En particular en la congregación presbiteriana reformada por todos nuestros tentativos y cómo tomamos en serio la palabra de Dios y cómo vemos a teología del pacto, es muy probablemente que nosotros estamos solos a veces. Es muy probable que nuestras distinciones teológicas nos hacen aún más solos en el mundo porque somos muy sensibles a lo que está pasando en nuestra nación a causa de nuestro pasado del pacto, a causa del tipo de predicación en que escuchamos, que nos llama a tomar acción, que nos llama a preocuparnos de la vida de nuestro alrededor. Es fácil perder la vista de sentir solo, siente así Él como pelicano en el desierto. ¿Nunca has visto eso? ¿Nunca has visto un pelicano, nadie? Yo soy como un búho en el desierto. Nada que comer, nada para sostenerme, pero luego usa otro, como un pájaro solitario sobre el tejido. O como saltar y dice que estoy despierto, alerta, viendo. Siente como no solamente estoy solo, con corazón roto, sino he visto cosas, estoy viendo cosas que los demás no están viendo. Y siente como un pájaro solitario, viendo a la iglesia, viendo a la iglesia del Antiguo Testamento, viendo a Babilonia conquistando a la iglesia. Y yo veo como, yo me siento como pájaro viendo la destrucción y no hay nadie para ayudar. Se siente muy parecido a las oraciones de Habacuc y muchos de los otros profetas como Isaías, que sienten que están viendo algo y nadie le importa, no solamente ellos. ¿Tú has sentido así alguna vez? ¿Nunca has sentido, por qué no ven las demás cosas, las demás personas lo que yo estoy viendo, o no sienten lo que yo estoy sintiendo? Y no sienten, no dicen nada. Y así que sientes un pájaro en el tejido, pequeño e insignificante, con ojos para ver lo que estás haciendo. No solamente eso, no solamente tiene esos problemas, sino se empeora. A lo mejor quieres decir, ya llegamos a las buenas nuevas, ¿no? Pero se empeora primero. No solamente todos esos problemas emocionales suceden y socialmente en su mente y delante de su Dios, sino sigue adelante, decía en versículo 8, mis enemigos me han afrentado todo el día. Los que me escarnecen han usado mi nombre como maldición. Él sigue diciendo, yo tengo enemigos físicos, reales. Muchas veces nosotros tenemos enemigos que imaginamos en nuestra mente. En nuestra propia desesperación creamos enemigos. A veces invitamos enemigos y luchamos con enemigos invisibles. Pero Él está luchando con un enemigo visible, actual, uno que puede tocar y sentir. Y esta persona ha hecho un pacto para destruirlo, para burlarse de él, para menospreciarlo. En todo eso parece muy, muy directo. Estábamos hablando de Babilonia. Gente que no tenía pacto con Dios. Gente que rechazaron los salmos de Sion. Y aquí menosprecian al salmista todos los días. El salmista entiende su conexión a la iglesia. Así que cuando clama con su queja, es una queja de todo. O para todo, de todo. Él está sintiendo en particular el pesado. ¿Haríamos nosotros lo mismo? Que aun si yo no estoy sufriendo personalmente de una forma particular, yo puedo sentir y puedo comprender el dolor del cuerpo. Ese requiere un verdadero amor de pacto para acompañar a nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo, para sentir el pesado. Observen versículo 9, porque cenizas he comido por pan y como lágrimas he mezclado mi bebida. Sigue para subir en metáfora diciendo, las cosas que come a yo a estar dar tristeza causándolo, pueden ser sacrificios de cenizas de sacrificio o algo. Él ya no está comiendo la carne, no está comiendo lo bueno, nomás está comiendo los restos, ¿no? Y todo lo que toma está mezclado con lágrimas. ¿Eso suena parecido a ustedes? ¿Suena familiar a ustedes? ¿No se escucha como el Señor Jesucristo? Y en su ministerio terrenal, que Él podría decir lo mismo. ¿No se escucha que Él podría decir esas cosas, decirlo, esas palabras, tomarlas en sus labios y cantarlas fácilmente? Todas esas cosas eran ciertas de Él. Había un tiempo en que el Señor Jesucristo, en Salmo 22, Dios, Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pasó por un tiempo que no tomó nada, nada más. Creo que dijo algo y vino. Versículo 10. A causa de tu indignación y de tu enojo, pues tú me has levantado y me has rechazado. Mis días son como sombra que se alarga y yo me seco como la hierba. Esto lo hace peor, ¿verdad? No solamente está al salmista sufriendo, no solamente está afligido, sino no solamente dice que está roto por dentro y su cuerpo desapareciendo. Él dice, Dios, Dios es a causa de ti. Es tu indignación y tu ira que ha causado estas cosas. Y eso parece casi no soportable, insoportable. No solamente estoy sufriendo yo, sino es la mano de Dios que le está causando todo eso. Y parece, no es a causa del pecado, parece a lo mejor el pecado de una generación anterior, pero parece no ser su pecado personal. Así que aprendemos algunas cosas más, ¿no? A veces la mano de Dios puede estar sobre nosotros de una forma pesada y no por a causa de nuestro pecado. Aprendemos eso de Job, ¿no? Mejor parte de Job es el último capítulo, ¿no? Donde dice, porque yo he escuchado de ti por el oído, ahora mis ojos te han visto, así que me arrepiento en cenizas y polvo. El mejor parte es que él reconoce que no fue necesariamente a causa de su pecado, sino porque yo necesitaba verte de una forma más clara, oh Dios, necesitaba conocerte más profundamente. Yo he escuchado de ti, yo pensaba que te comprendí, pero ahora que te veo, comprendo la naturaleza de Dios. Ahora el salmista está pasando por el mismo camino como Job. Es Dios que ha hecho esto. ¿Tú tienes una teología correcta del sufrimiento? ¿Has podido armar eso todavía? Si no, necesitas hacerlo. Habla con tus pastores, con tus ancianos en un grupo pequeño de estudio para comprender qué es el sufrimiento en la vida cristiana. Porque si intentas averiguarlo en medio del sufrimiento, tú vas a confundirte. Averígalo ahora, compréndelo ahora, porque cuando llega tú vas a entender. Tú vas a tener comprensión correcta para poder seguir adelante, pero sí necesitas entenderlo. Si tú correspondes a Dios, todas las cosas que vienen a tu vida tienen que provenir de su mano. Cada bendición, cada prueba es por su mano. Y que Él es bueno y fiel y bondadoso, que Él te quiere. Y así que cada prueba tiene propósito. Tienes que entender eso. Y esas son malas noticias, ¿no? Todas esas cosas, lista larga de malas noticias. Y yo estoy feliz que hay otra parte del salmo. Yo estoy feliz que el salmista sigue hablando, que el Espíritu sigue moviéndolo. Estoy feliz que el Espíritu sigue moviendo en él, que él tiene perspectiva eterna. Y yo estoy feliz por las siguientes dos palabras en versículo 2. Dice, observen en sus Biblias, en sus celulares, que dice, necesitan saber esas palabras, necesitan memorizar y citar esas palabras. Escuchen con cuidado. Más tú, Señor, permaneces para siempre y tu nombre por todas las generaciones. Esas dos palabras que empieza, más tú, si vas a los primeros 11 versículos, tú vas a ver yo, una otra vez repitiéndose, esa es mi oración, mi clamor, oígame a mí, mis problemas, mis dificultades, escucha mi quejar, mis días, mis huesos, mi corazón, y sigue, ¿no? Yo olvido comer, todas esas cosas son cosas muy personales de él, y no es necesariamente pecaminoso hacer esas cosas, pero tiene que llegar al punto en que tú te cambias en tu pensar, más tú, oh Dios, más ti. Tú, yo soy pecaminoso, tú eres santo, yo estoy en dificultades, no hay ninguna dificultad contigo. Yo estoy sufriendo, pero tú eres el gran rescatador y sanador de sufrimientos. Yo estoy enfermo, pero hay salud y vida contigo. Tiene que llegar un más tú en tu teología, ese tiene que llegar en tu pensar, tiene que llegar a un momento en que tú digas, si las cosas a mi alrededor están de cierta forma, yo tengo un ojo aquí clavado y estoy honesto en la situación presente, pero yo tengo otro ojo y este ojo dice, más tú, oh Señor, más tú. ¿Y qué tal de él? ¿Qué es de Dios que el salmista dice y ve por la inspiración del Espíritu Santo? Dice primeramente que ve la eternalidad de Dios. Pues, ¿cómo me consuela? Pues, Dios es eterno, nunca va a terminar. ¿Cómo me ayuda a mí si yo estoy tan lamentado que ni puedo comer? Pues, es bueno que el Señor es eterno. No, eso es grande, ¿no? Pues, es, dice, permaneces para siempre. Y después de eso, después de decir que yo estoy desapareciendo como la hierba, tú estás permaneciendo para siempre. Eso es importante porque tú eres eternal. Cada cosa, todas las cosas que haces son eternas, ¿no? Que el reino de Dios va a seguir adelante. Las promesas de Dios son ciertas. Él sigue hablando de inmutabilidad. Que Dios es inmutable. Ayúdame, santos. que el Señor es inmutable, sino que no cambia. Ambos verdades tienen que ser conocidos, porque qué tal si el Señor fue eterno, que quiere decir sigue para siempre, no termina, nunca será destruido, nunca morirá, sino que cada rato cambia. Pues los dioses de los griegos, no, los dioses de los hombres son así. Algunos eran eternales en las mentes del hombre, pero cambian cada rato. Así que es gran problema. Siempre preguntas, pero siempre estás ahí, pero eres loco, no tienes problemas. Otro lado, ¿no? Si nunca cambia Dios, si su naturaleza nunca cambia, pero no fuera eterna, significando que Dios es grande, que tú eres, no hay sombra en ti, que tus promesas permanecen para ti, digo, para siempre, pero tú pereces, a lo mejor algo te pasa a ti, así que tu inmutabilidad, el hecho de que eres inmutable, no importa, porque tú mismo vas a poder desaparecer. No, ambos verdades son ciertas, que es eternal e inmutable. Ambos verdades, podemos confiar en eso, descansar en eso. Es por eso que el Señor, digo, el salmista, huye esas promesas. Promesas para siempre y tu nombre por todas las generaciones. Él deja su propia alma atrás y ve a las promesas eternas de Dios. Dice, sí, voy a desaparecer, me van a olvidar. Yo estoy en promesas, pero tu nombre, quien eres tú, va a permanecer para todas las generaciones y todas las generaciones. Nunca va a ser un tiempo en el cielo ni en la tierra en que no sea proclamada la fama de Dios. Nunca va a ser un tiempo en que Dios no sea conocido. Dios siempre va a revelarse a alguien, a alguna parte, y tú vas a encontrar esperanza y gozo en el Señor. Pero tienes que amar a Dios para que sea cierto. Tienes que amar y conocer y confiar en Dios para que las promesas de Dios y los atributos de Dios para que te hagan felices. Porque no, no amas a Dios, escuchar los atributos de Dios no te va a hacer nada. Vas a quedar no conmovido, vas a escuchar la bondad y el hecho de que Él no cambia, que Él permanece para siempre, y tu corazón no va a conmoverse de nada. Pero si tú estás sufriendo y amas a Dios, puedes decir, yo estoy desapareciendo, pero tú no, yo estoy más preocupado por tu gloria y puedo desaparecer yo, pero si tu nombre está recordado, yo tengo gozo para siempre. Si tu causa en la tierra es eterna, yo voy a tener gozo. Ahora yo sé que es no a mí, sino a tu nombre sea la gloria. ¿Ves? Eso es lo que dice el salmista. Él dice, se trata de tu nombre, Señor. Es por eso que estás en la iglesia reformada presbiteriana, ¿no? No estás aquí por causa de esos tipos de palabras que alguien dijo, se trata de tu gloria y no la mía. Se trata de tú, Señor, y no mis obras. Se trata de quién eres tú y no quién soy yo. Y que tu gracia es mucho más, mucho mejor, mucho más allá de todos mis pecados. Es por eso que estamos aquí, ¿no? Que alguien, algún tiempo en el pasado, se puso de pie y dijo, el mundo se trata de la gloria de Dios. El mundo se trata de su nombre. Y no nuestro mismo, no nuestro. Eso es lo que sucede con los salmistas. El salmista está sufriendo, pero ¿sabes qué? Ni se trata de mí. Yo puedo hacer casi cualquier cosa si no se trata por mí. Si estoy viviendo por otra causa, otro propósito, otro nombre. Si estoy viviendo por el nombre de Cristo. Si estoy viviendo para poder ver su nombre establecido en el mundo. Entonces yo puedo hacer casi cualquier cosa, pero si yo estoy viviendo por mi propio nombre, si estoy viviendo para mi propia gloria, entonces el sufrimiento me va a aplastar. Porque cuando yo estoy aplastando, lo que es mi propósito está aplastado también. Así que tenemos un propósito más allá, más grande. Es por esos santos que tenemos. No solamente eso, sino más buenas noticias en el texto. Dice, tú levantarás y tendrás compasión de Sión, porque el tiempo de apiadarse de ella pues ha llegado la hora. Él cree algo en cuanto al futuro. Él cree, a pesar de lo presente, que tan mal es ahora mismo, viendo a su alrededor que tanta confusión se ve, que viene un día en que Dios tendrá favor sobre su pueblo, restaurándolos, tendrá misericordia y bondad hacia ellos, y su amor no va a desaparecer, y Dios va a levantar. ¿Ustedes creen eso? A pesar de lo que ven las noticias, a pesar de lo que observan, que Dios va a levantarse y tener favor sobre su pueblo. Él sí lo hizo. En el texto lo libró del cautiverio en Babilonia. Después de 70 años de sufrimiento, Él hizo exactamente lo que prometió. Vayan a leer los libros de Esdras y Nehemías. Pueden ver las promesas de Dios siendo cumplidas en la tierra. Pueden ver al pasado y ver la fidelidad de Dios. Así que Él ve lo mismo. Aquí Dios se va a levantar, va a tener misericordia sobre Sion. necesitan saber santos y yo necesito saber santos que la misericordia de Dios está sobre la gente de Dios. Y si no sientes así, un momento solamente espera. Viene el gozo en la mañana. Su misericordia va a venir. Su tiempo de rescate, de salvación vendrá. Imagina a los santos viviendo antes, justo antes del nacimiento de Cristo, de Jesús. Imagina estos santos aferrándose a las promesas de Dios, creyendo que vendrá la misericordia, pero viendo alrededor y viendo el gobierno romano riendo sobre ellos, gobernándolos, viendo asesinatos sucediendo por cualquier cosa, vino un reino y mata muchos, miles, pero ellos creían. ¿Y qué sucedió? Misericordia llegó. Llegó la misericordia en la persona del Señor Jesucristo, lleno de gracia. Llegó y salvo y redimió. Tan pareciendo tan pequeño e insignificante, y Dios estaba siendo un hombre. Tenemos que creer eso si vas a salir esos primeros 11 versículos. Si vas a seguir adelante, tienes que encontrar esperanza en la misericordia futura de Dios. Tienes que creer que Dios se va a levantar y mostrar misericordia, porque hay un tiempo adecuado, un tiempo asignado. O que cree el salmista que Dios es soberano, que Dios tiene tiempos asignados a través de la historia para hacer su obra, y nadie puede detener su mano y nadie puede detener los propósitos de Dios, sino lo que Dios ha ordenado que sucede en el cielo sucederá en la tierra. De hecho, él cree que hay un tiempo elegido para la salvación de gente, no solamente para la iglesia, para ser rescatado de diferentes pecados. Y hay tiempos en nuestras vidas individuales como santos que Dios te ha asignado estar libre. Hay un tiempo particular en que estabas perdido en tus pecados, lejos de las orillas de paz, hundiéndote, y Dios asignó un tiempo para que te sientes a algún lado escuchando algo, a alguien diciéndote la vieja historia de Jesucristo muriendo por los pecadores, colgado sobre una cruz de sangre, tomando sus propios pecados sobre él mismo, que todos los que confían en él podrían tener la justicia. Lo que quiere decir la bondad y la obediencia perfecta de Jesucristo dado a ellos, colocado sobre ti por la fe. Y que tú por la fe podrías agarrar y descansar en esa promesa particular y ser redimido. Ser hecho la justicia de Dios en Jesucristo, ser perdonado, conocer a Dios, nacer de nuevo. Hay un tiempo asignado a ti. Hay un tiempo asignado a ti. Hijos del pacto, escuchen. Hay un tiempo. A veces el tiempo es Dios tiene un tiempo para salvar a sí mismo, a suyos. Tiene que creer eso en cuanto a Dios. La dificultad no permanece para siempre. Hay un tiempo. Si estás orando por tus familiares o amigos que no conocen al Señor Jesucristo, llega al Señor como el Señor. Esa mesa dice, contigo hay un tiempo adecuado, asignado. Yo no conozco todos tus propósitos eternos. No sé dónde van a acabar ellos, pero yo sí sé contigo que hay tiempos adecuados, asignados. Si es tu voluntad, Dios, sálvalos en tu tiempo asignado. Señor, abre sus ojos a la realidad del Señor Jesucristo. Atráeles a tu Hijo. Eso es lo que el salmista creyó. Dijo, hay un tiempo asignado. Vamos a estar libres de Babilonia y tu gente saliendo de la libertad va a regresar a Jerusalén y reedificar el templo. Yo creo que sí hay tiempos asignados. Santos, ¿ustedes creen que hay tiempos asignados? ¿Han estado tan entrenados por el Evangelio que sabes que hay un tiempo asignado? Confía en la soberanía de Dios. Versículo 14, ciertamente tus siervos se deleiten en sus piedras, se piden de tu pueblo. No solamente hay tiempo asignado a Dios a rescatar su pueblo, dice algo en cuanto a la gente dentro de la iglesia. Si eso no es cierto de ti, pregunta al Señor que haga cierto de ti esas siguientes palabras. Porque tus siervos se deleiten en sus piedras. Aun los lugares débiles de la iglesia, la gente de Dios debemos amar. Aprendemos a amar el polvo. El polvo que otros dejarían, tirarían, que otra gente dice, no importa. Es por eso que adentro de la iglesia tienes destruido y adiccionado las drogas y carcelado, porque esas cosas no son deseables al mundo, sino Dios se delita en esas cosas y sabe esas cosas que sí. Así que su gente se delita en lo mismo, esas partes de la iglesia que no son deseables al mundo, las piedras individuales, las personas individuales que constituyen la iglesia. La iglesia de Dios es imaginada como un edificio. Cada edificio, cada templo que he visto tiene diferentes piedras, ¿no? Diferentes ladrillos, ¿no? Algunas de esas piedras son más débiles que otros. Y cuando vienen las pruebas, hay polvo. Así que han aprendido a amar al polvo. La parte más bajo, lo que parece al mundo lo más insignificante, el siervo de Dios. Los siervos de Dios muestran favor al pueblo y pueden amar al pueblo. Y me gusta cómo los puritanos hacen paralelos directos a la iglesia, no solamente a la gente de la iglesia, sino ese tiempo, el lugar físico de la iglesia, porque ese es donde fue revelado la gloria de Dios. Así que ellos están mostrando su pasión, ¿no? Tiene pasión en que gente conozca a Dios, que Dios se ha visto y declarado, así que aman al polvo y las piedras. Necesitan más promesas para levantar sus corazones esta mañana, necesitan más verdad para que sean exaltados sus corazones al Señor. Si necesitan más, yo les doy algunos más del texto. Observen versículo 15, y las naciones temerán en el nombre del Señor y todos los reyes de la tierra tu gloria. Él cree eso en cuanto al futuro. Tú necesitas creer eso en cuanto al futuro, sin importar cuándo crees que va a regresar el Señor, dónde lo coloques en el tiempo, a milenio, post milenio. Necesitas creer aún así esas cosas particulares, que el Señor ganará la nación y que los reyes de la tierra vendrán y la temerán. Y no solamente el polvo es favorecido, sino los reyes, también no solamente los pobres. También viene contra los reyes. O sea, los reyes vendrán y trayendo su alabanza al Dios. Ese es combustible para la lucha. Yo tengo una confesión que hacer. A mí me gustan películas de boxeo. En mis días anteriores me gustaba boxear también. Yo no fui bueno con eso, por eso tengo la cara así. Pero en todas esas películas, casi todas esas películas, viene un punto en que la estrella de la película, ¿no? El héroe, el gran luchador, ¿no? Está como que tumbado, ¿no? Ha llegado un oponente que es más fuerte que él y él está destrozado, ¿no? Está negro y azul y está sobre la lona, ¿no? Y muchas veces levanta la vista y ve a su esposa y escucha las palabras de un viejo entrenador o ve a uno de sus hijos algo y se levanta del piso para ir una ronda más para seguir luchando, ¿no? Y ese es Salmo de algo parecido, ¿no? Los primeros 11 versículos, atacando, siendo abusado, y ya está tumbado. Y la vida no puede ser lo mismo. Luego ves algo y a través de tus ojos con moretones y todo, que te anime a levantarte, que te da esperanza una vez más. Y ese Salmo, lo que he visto el salmista es la gloria de Dios, el nombre de Dios, la soberanía de Dios, la misericordia de Dios, el amor de la iglesia, todas esas cosas llega a enfocarse en los ojos del salmista y se levanta y dice, voy a seguir adelante, voy a seguir luchando, voy a ponerme el pie, voy a no quedarme con mi corazón roto en mí, voy a ser sanado por el Señor mientras busco sus atributos y quién es. Una de sus promesas es que las naciones temerán el nombre del Señor. Yo creo que esos conocen las Moravians, no son reformados, no son. Hay un sello del latín que dice eso. Yo no conozco el latín que dijo eso, pero significa esto: nuestro Cordero ha conquistado, déjenos seguirlo. Eso es lo que tienen como sello de su denominación, ¿no? Nuestro Cordero ha conquistado, déjenos seguirlo. Es por eso que han sido típicamente muy evangélicos y han ido a todas partes del mundo para avanzar el evangelio. Es porque creen cosas así como las naciones temerán al nombre del Señor y los reyes de la tierra tu gloria. Y aun si no tiene éxito completamente antes de que llegue el Señor, eso es lo que estás intentando lograr. Eso es lo que estás labrando, ¿no? para la gloria de Dios en la tierra, para la salvación de almas, para la edificación de su iglesia. Ese es combustible para la lucha. Versículo 16. Porque el Señor ha edificado a Sion y se ha manifestado en su gloria. Amén. De eso. Que no solamente va a ganar las naciones, sino va a hacer algo más. Va a edificar a Sion. Sion es una imagen, un tipo de la iglesia. Va a edificar a Sion. Por eso leemos en Efesios 4 antes. Efesios 4 antes que leemos. Habla de la iglesia siendo madurado, edificados. En la fe, la realidad es que Dios está obrando nosotros, está obrando entre nosotros y sobre nosotros. Ni ha terminado contigo. Él no ha terminado con tu corazón roto. No ha terminado con el hecho de que no puedes caminar. No ha terminado de que no puedes hablar. Si necesitas combustible para el futuro y conocer, necesitas saber que Dios está edificando su iglesia hasta llegar a la estatura de un hombre maduro, no levantado, no sacudido por cada doctrina, sino no somos... Seamos fuertes en la fe, no por aumentar gente en número, sino la profundidad de la iglesia, la fuerza de la iglesia. He escuchado que solamente dame 10 hombres que quieren orar. Vas a tener una iglesia fuerte y Dios va a edificar a esa iglesia, va a fortalecer y edificar a su iglesia de tal forma, causándola tener raíces profundas que alcanzan aguas profundas. La iglesia sigue floreciendo y va a seguir siendo lo mismo. La gente de Dios siempre va a ser un remanente en la iglesia de la gente de Dios. Esas son buenas novedades para tú y yo. Versículo 17. A considerar la oración de los menesterosos y no despreciado su plegaria. Ahora habla de gente, tipos de personas, sobre lo que el salmista tiene que anunciar. Que el Señor escuchará y los dice los destruidos, los menesterosos. No va a menospreciar, despreciar su oración. No sé de ti, pero es bueno, no es para ti. ¿Por qué? Porque yo estoy destruido, destruido. Aunque tenga unos dólares en mi billete, yo te aseguro que yo soy un criador caído. Y si reconozco delante de Dios, soy destituido de carácter moral. Estoy destituido de lo que necesito para ser bien en los ojos de Dios. Y escucha. Nuestra oración a causa del Señor Jesucristo, a causa de su obra completada, oye su oración a causa de lo que he hecho. Sí, soy un vasija de lodo, pero soy de barro, sino soy del Señor. Así que me oye y inclina su cabeza, su oído a mí. ¿Y cómo oran los santos? Oran cosas así. Los sanos oran y cantamos Salmo 102 y predicamos también. Y Él nos oye. Pero no solamente ellos, siguen versículo 20. Quiero que vean otro tipo de personas que habla. Dice, para huir, dice versículo 19, pues Él miró desde su exceso santuario, desde el cielo, el Señor fijo en la tierra para huir. Gemido de los prisioneros para poner en libertad a los condenados a la muerte. Así que escuchen no solamente a los destituidos, sino al prisionero, a los condenados, a los débiles y perseguidos, los que están sufriendo bajo otras naciones y otras personas, los que son asignados a la muerte y a veces están asignados a la muerte físicamente porque están enfermos, a veces por otras naciones que han colocado gente en la cárcel para morir, pero lo oye a ellos y los hace libres. No siempre los suelta a cada persona que está en cárcel, pero escucha a todos los que correspondan a él. Y lo hace por razones particulares. Así que en esos versículos, versículos 17 y 20, vemos todo ese tipo de personas. Voy a regresar al versículo 18. Gente de pacto, escúchame, confíeme. Esto se escribió para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por creer alabe al Señor. Escucha a los destituidos, pero hace un propósito, con un propósito. Ojalá que todos estemos leyendo toda la traducción mismo para leer el mismo. Dice, para declarar. Esto se escribirá para las generaciones futuras, para un pueblo aún por creer alabe al Señor. Cuando Dios escucha a los destruidos, cuando suelta a los prisioneros, da libertad a los prisioneros, cuando Dios da consolaciones a los asignados a la muerte, hace con un propósito para que ellos declaren su nombre en Sion. Yo sé que han escrito muchos libros sobre vida con propósito, qué es tu propósito en la tierra. Podemos contestar directamente de la Biblia, declarar, para declarar el nombre del Señor en Sion. aunque no estoy asignado a la muerte físicamente, aunque no soy prisionero físicamente, tú y yo ambos tenemos problemas. Uno de los problemas es que las cadenas del pecado a lo que el Señor Jesucristo puede librar a gente y puede seguir librando a gente mientras nosotros luchamos con el pecado. Segundo, todos nosotros somos asignados a la muerte. Todos nosotros estamos condenados a la muerte. Y cada uno de nosotros tenemos cita con la muerte. De hecho, la Biblia dice que está asignado al hombre morir y después de su juicio. Así que necesitamos salvación de esas cosas. Necesitamos ser rescatados aún de la muerte espiritual y esclavitud espiritual, de lo que esas realidades físicas se apuntan y subrayan por nosotros. Versículo 18. Ustedes no pensaron que iba a estar ahí, yo estoy ahora. Gracias al Señor por ese bautismo esta mañana. Esto se escribía para la generación. Yo creo que está hablando de la salvación de Babilonia y las promesas de Dios y el ganar las naciones y todas esas cosas. Esto se escribirá para las naciones futuras, para un pueblo, para que un pueblo aún por creer alabe al Señor. ¿Necesitas esperanza? ¿Necesitas esperanza en medio del sufrimiento? Busca a los jóvenes, las mujeres jóvenes, a los que algún día van a llegar. Más probablemente van a llevar niños, van a dar niños. Hay esperanza en el vientre. Muchas de las cosas que hacemos son para generaciones futuranas que todavía no han llegado. Hay una historia vieja de tres hombres están tomando un árbol con sus saluchos y un hombre pregunta al otro, ¿qué haces? Pues yo estoy tomando un árbol. Y el otro pregunta, ¿qué haces? Pues estoy haciendo una silla. Y el otro hombre, ¿qué dice? Estoy haciendo una iglesia para mis nietos. Estoy haciendo sillas para mis bisnietos. Están haciendo toda la misma cosa. Nomás todos están tumbando un árbol, pero tres personas con tres perspectivas diferentes en lo que están haciendo. Así que tu trabajo no será en vano cuando lo conectes con generaciones de futuro. Piensa en el futuro. Y todo lo que haces es donde vas a encontrar consolación, porque estás bajo aflicción, porque estás bajo la disciplina del Señor. Vas a encontrar esperanza en generaciones futuranas. Tú vas a encontrar fuerza para seguir adelante. Rosaria Butterfield, la esposa de Kent Butterfield, es un pastor de otra iglesia. Ella está hablando de ese pasaje. Ella antes creía en aborto y todas esas cosas, y Dios le llevó a fe en él, renovando su mente. Y ella, mientras cantaba ese Salmo 102, ella dio testimonio que lo cantó y entendió. Entendió de una forma más profundo la maldad del aborto. No solamente es malo matar a los bebés en el vientre porque son hechos en la imagen de Dios, que es cierto, sino también estás deprivándolos de la oportunidad de alabar al Señor. Y ella dijo que cantó eso y reconoció lo que estaba haciendo la gente al quitar una vida, robando los que fueron hechos para alabar al Señor. Yo pensaba que ese fue un buen comentario sobre ese versículo. Así que, no solamente para los destituidos, no solamente los que están encarcelados, condenados a la muerte, sino a las generaciones futuranas. Ese es tipo de gente que va a estar en Sion, la gente que Dios redime, la gente en que hay tiempo asignado, la gente que Él está recordando cuando dice, pero tú, oh Señor, vivirás para siempre y las obras que haces va a estar en medio de ellos. Los infantes, los más débiles, los destruidos, los prisioneros, los asignados a la muerte. Necesitamos más esperanza, ¿no? Pero versículo 22 dice, hay un tiempo cuando los pueblos y reinos se congregan a uno para servir al Señor. Luego regresa a una repetición familiar. Versículo 23, más adelante, estos versículos es una petición. Hay un cambio de texto, me gustaría decirlo ahí, pero tengo que seguir adelante a leerlo y vamos a llegar juntos. Dice el salmista aquí, Él debilitó mis fuerzas en el camino, acortó mis días. Así que Él reconoce que en su viaje, que Él está siendo más hecho débil, su hombre exterior está desapareciendo. Eso es lo que dice el salmista. Esa es la oración, la petición del salmista. Dije, Dios mío, la mayoría cuando escuchamos ese de tiempo, cuando escuchamos está blasfemando, tomando mano en nombre del Señor en nuestra cultura, pero ese corresponde aquí, debe estar aquí. No dejes el mundo que te robe una frase que corresponde a ciertos contextos. Si tú eres un hijo del pacto, tú puedes ser Dios mío. Y no faltando reverencia, es un señal de alguien que tiene una promesa dada a ellos, de que el Señor será suyo y ellos del Señor. Así que tienen todo derecho a decir Dios mío y no faltando respeto. No, dice, no me llevas en la mitad de mis días. Aquí está contraste otra vez. Tus años son por todas las generaciones. Así que tus atributos, tu carácter para siempre. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se desgastarán como vestidos de mudas y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Los hijos de tus siervos permanecerán y su descendencia será establecida delante de ti. Así que él va a la creación. El Señor da la vuelta, dejando de hablar de la iglesia, a favor de la iglesia, el tipo de gente que Dios está escuchando, y hace otra cosa. Él va a la eternidad pasada y va a la creación y dice, oh Dios, el libro de Hebreos hace algo aquí por nosotros. Es por eso que leemos toda la Biblia, es por eso que leemos todo. El libro de Hebreos nos ayuda aquí, nos da una interpretación de cómo leer los Salmos. ¿Cómo leyeron los apóstoles a los salmos? Es por eso que leemos que los salmos se tratan de Jesucristo. Pero en Hebreos 1:10 dice que ese salmo en particular fue dirigido al Hijo. Fue dirigido a la segunda persona de la Trinidad. Es por eso que nuestros antepasados puritanos escuchamos. Ellos como oraban al Espíritu Santo. O oraban al Hijo en particular. Normalmente oramos al Padre a través del Hijo, pero podemos ver el salmista aquí está diciendo que el Señor Jesucristo, antes de nacerse de María, hizo al mundo el segundo Hijo, segunda persona de la Trinidad. Él tiene todo el poder cambiar cosas. ¿Por qué hace esa salmista? Porque Hebreos nos regresa al pasaje para hacerlo esto. Hebreos dice, esto es hablado del Hijo. Es porque cada cosa que hemos hablado todavía, hasta ahora, será logrado por Él. Toda la consolación que está en ese salmo está lograda a través del Hijo. Los gozos son logrados por el Hijo. Yo veo a gente viendo en Hebreos 1. Ahí está. Al Hijo, dice. Y los hijos. Está haciendo ese paralelo. Cada cosa que está alrededor, cada cosa hecha, puede cambiar y va a cambiar. Dios permanecerá para siempre. Y así también sus promesas. Así también su pacto. A unas de 1000 generaciones. Versículo 28 dice esto. Los hijos de tus siervos permanecerán y su descendencia será establecida delante de ti. ¿Tú crees eso? ¿Ustedes creen eso, santos? Que los hijos de tus siervos, los hijos del Hijo, que es el primer primogénito, todo tú y yo, todos los descendientes, será establecido. Es una de las promesas establecidas en el bautismo que va a seguir. Sin importar de lo malo que ha llegado a las cosas, sin importar de cuánto dolor sientas, sin importar qué tan sacudido se ve la iglesia visible, tú necesitas saber que tu Dios no cambia sus promesas, no cambia que Él tiene su ojo sobre el pájaro y sobre todas sus criaturas, y Él va a establecer a su gente, va a establecer su gente, va a colocar cada piedra. Y últimamente, finalmente, fíjense en Jesús. La razón por qué este salmo está dirigido a Jesús es para enseñarnos algo más. La mayoría de los salmos se tratan de Jesús. La mayoría de ellos, muchos de ellos, Él está en medio de congregación y Él mismo canta esos salmos. Dice en el texto, Él está profetizado, objeto de profecía a través de todos los salmos, pero ese salmo está dirigido a Él. y este pecador salvado busca a Jesús. Búscalo, encuéntralo, o sea, fíjate en él, es tu creador, es tu creador, es tu hijo, es tu Dios. Si confías en él, él será tu redentor. Él es todopoderoso. ¿Sabías que el Padre dice del Hijo: ese es mi Hijo querido, amado, en quien estoy complacido? Óigalo, escúchalo. ¿Sabían que el Espíritu Santo, su trabajo es apuntar gente hacia el Señor Jesucristo y testificar su obra? La Biblia dice que no vino para glorificar a sí mismo, sino glorificar y testificar al Señor Jesucristo. ¿Sabían que todos los ángeles en el cielo se inclinan y adoran al Cordero inmulado antes de la fundación del mundo? ¿Sabían que la Biblia misma dice que todo fue escrito sobre él? Dice, buscas en las Escrituras, piensas, las Escrituras testifican de mí, testifican del Señor Jesucristo. Cada cosa hecha fue hecha para darle gloria y para buscar a él. Cuando ves la creación, ven a Jesucristo. Cuando ves tu propio pecado, observa en tu propio al Señor Jesucristo, sean sanos. En tus propios sufrimientos, busca al Señor Jesucristo. Más allá de todas las cosas, es él. Él quien es autor y consumidor de nuestra fe. Es él. En quien yace toda nuestra esperanza. Es él quien dice en el Antiguo Testamento, toda la gente confiaba en él. Pueden ver cómo hablaba del futuro, de las semillas, de las promesas, del pacto. Él entendió, sí, va a venir una semilla que va a aplastar la cabeza del serpiente, va a tener moratón en su tobillo, pero él va a tener la victoria. Así que tú también tienes que creer eso. Inclina tus corazones delante de un Dios santo, quien, como vimos, tiene ira e indignación. Inclina sus corazones a él, búscalo, porque él sí va a levantarse y tener misericordia sobre sí. Antes de ser arquero, leer una cita de un sacerdote episcopal anciano, antes de que se lo casaran en los 1830, por ahí. Se llama Cleveland Cox. Tenía mucho que no estar de acuerdo con nosotros, pero escribió un poema sobre las reinas del mundo y la iglesia, y creo que es hermoso en que podemos también ver esperanza. Él escribió este poema, ¿dónde están los reyes y imperios ahora? De antes aparecieron, desaparecieron el Señor. Señor, tu iglesia sigue orando 1000 años. Lo mismo, marcamos una batalla en nuestros fundamentos fuertes, escuchamos en la voz de su canción que nunca termina, porque no como los reinos del mundo, la iglesia es santo, aunque sacude terremotos y tempestades le llegan sin sacudir, como colinas inmovibles, eternales, una montaña para llenar la tierra, una casa no hecha por manos de hombre. Es ese tipo de perspectiva que te puede llevar a través de ese sufrimiento, que te puede ayudar a pasar por el coronavirus o otras dificultades, que te puedes ayudar a superar estar soltero o tener corazón roto, o sentir abandonado, no tener perspectiva eterna sobre la naturaleza, el carácter de Dios cumplidos en el Señor Jesucristo. Porque todas las cosas son cumplidas en Él. Nunca vas a tener paz permanente sin Cristo. Nunca vas a tener gozo inexplicable sin Cristo. Déjame dejarles con una promesa. Efesios 4 dice esto: no sean ansiosos de nada, sino en todas las cosas que de tus peticiones a Dios, con oración y acción de gracias. Y el Señor guardará tus corazones en Cristo, dándoles paz que supera el entendimiento. Más adelante dice: mediten en esas cosas verdades nobles, dignos de alabanza, que tengan virtud de buen reportaje, que meditan en esas cosas. Él estaba enseñando cómo superar, cómo aguantar dificultad, qué hacer con tu mente y tu corazón en los tiempos difíciles, y qué más, en qué más puedes meditar que tiene virtud o más alabanza que Dios mismo. Que el Evangelio glorioso, las buenas nuevas del Señor Jesucristo, los atributos de Dios, su fidelidad, su inmutabilidad, el hecho de que es inmutable, que es eternal. Es eso que descansamos, rezamos, déjenos confiar en Él, déjenos poner su pie mientras cantamos Salmo 112 y 112. Esas son las dos partes que tienen tantas alabanza y esperanza. Déjenos cantar santos a nuestro Dios, el Señor Jesucristo.